Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría poder reencontrarnos, queridos oyentes. Estamos ansiosos por escuchar el estudio bíblico de hoy sobre el ministerio del profeta Eliseo.
Es verdad, Victoria, en el programa anterior escuchamos cómo, después de haber seguido caminos caprichosos, los reyes de Israel, Edom y Judá, salieron a la guerra y en medio de camino casi se mueren de sed.
Es por iniciativa del rey Josafat de Judá, que era justo ante los ojos de Dios, que van desesperados a buscar a Eliseo. Él los confronta, pero cede, haciendo una petición muy particular.
Una señal milagrosa. En el capítulo 4 de Segunda Reyes, encontramos una serie de señales y milagros hechos por el profeta Eliseo. Vemos cómo Dios actúa en diferentes circunstancias y confirma la obra del profeta e interviene en situaciones personales de forma especial. Vamos a sacar alguna enseñanza de estas preciosas historias. La primera de ellas tiene que ver con la ayuda que Dios le dio a una viuda y a sus hijos. A partir de 2 Reyes 4:1 leemos: una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a ver algunas enseñanzas de este pasaje. En primer lugar, vemos allí una gran necesidad. Aquí tenemos un evento que sucede en la familia de uno de los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran estos? Los hijos de los profetas aparecen en el tiempo de la monarquía de Israel en varias de las historias, sobre todo de Samuel, Elías y Eliseo. Encontramos varios casos de esto en los libros 1 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. La palabra hijos aquí significa miembro o discípulo. No se refiere específicamente a prole, puesto que algunos eran adultos casados, como se observa en nuestra historia. Ellos formaban una especie de sociedad de profetas que se reunía y, por lo que se puede observar, hasta vivían en comunidad, con viviendas comunitarias. Allí aprendían el oficio de profeta, estudiando las escrituras y sirviendo de aliento mutuo en tiempos de hostigamiento, como era el caso del Reino del Norte. Algunos lugares que son nombrados como asiento de estas escuelas eran Betel, Jericó y Gilgal. Algunos ven un paralelo de estas escuelas de los profetas a lo que son los institutos bíblicos de la actualidad. Seguramente fue también por medio de ellos que en parte se escribieron o se copiaron los escritos de los profetas, dado que varios de ellos tenían ayudantes: Elías, Eliseo, Jeremías, por ejemplo. En el caso de Jeremías, hasta conocemos el nombre del ayudante, que fue Baruc, que escribió sus dichos. Lo encontramos en Jeremías 36:4. Isaías tenía que enseñar sus palabras a los discípulos, como aparece en Isaías 8:16. Las palabras de los profetas, al representar un desafío espiritual y moral en medio de un contexto generalmente marcado por la apostasía, seguramente serían leídos, estudiados y transmitidos entre estos alumnos y aplicados también a otros. Estos hijos de los profetas podían casarse, como también lo hacían los sacerdotes y levitas. dado que estos vivían de su oficio, o sea, de ser profeta, en un tiempo de apostasía de Israel, su vida seguramente no sería fácil. Sabemos que durante el tiempo de Jezabel, los profetas eran perseguidos a muerte. De ahí que cualquiera que quisiera seguir este oficio estaría expuesto a persecución y graves penurias. Por las historias relatadas, sobre todo en Segunda Reyes, observamos en estos grupos graves carencias hasta de el alimento básico o el uso de herramientas prestadas. Volviendo a nuestra historia, no sabemos cómo fue que este hombre contrajo tal cantidad de deudas que no las pudo pagar en vida. Quizás justamente tiene que ver con la situación religiosa de Israel. Según la tradición rabínica, este hombre había sido Abdías, el mayordomo de Acab, del cual leemos en 1 Reyes 18. Si fuera él, seguramente era muy bien conocido por Eliseo, pues había sido parte de la iniciativa del congregar a Israel para luego exponerlos al llamado de Elías de que el pueblo vuelva a Dios sobre el Carmelo. Lo leemos en 1 Reyes 18 y 19. Pero aun si no hubiera sido él, era conocido simplemente por ser miembro de estos hijos de los profetas. Sabemos que este hombre no cayó en deudas por malversación o disipación. La viuda da un precioso testimonio acerca de su forma de actuar. Como habíamos leído, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Dos veces lo presenta como siervo del mismo profeta Eliseo. En otras palabras, estaba al servicio de este precioso hombre de Dios. Pero más importante es que haya sido temeroso de Jehová. Si fuera Abdías, como lo dice la tradición judía, entonces es bastante comprensible que perdiera sus bienes e incluso contrajera deuda. Había sido él quien había escondido y alimentado a 100 profetas en la persecución de Jezabel. Lo encontramos en 1 Reyes 18, los versículos 4 y 13. Entonces puso de su plata, de sus posesiones, para cuidar de estos profetas. Esto nos echa una luz favorable sobre las actividades de este hombre. Era uno de los 7000 que no había doblado sus rodillas frente a Baal y expuso su vida e invirtió sus bienes para salvar la vida de sus compañeros. Cuando hablamos de deudas, muchas veces estas surgen por errores o fallas graves de administración de los bienes, por avaricia, forma disoluta de vivir, dejar llevarse por el materialismo, etc. No en vano Pablo nos advierte, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Demasiados creyentes y sus familias han caído en la ruina por un enfoque equivocado de las finanzas, la avaricia, la ambición, los vicios, etc. Pero también puede suceder a cualquiera, aún a los que son fieles al Señor, que por circunstancias de la vida, injusticias, estafas, enfermedad, pérdidas familiares, graves problemas económicos, que contraigan deudas. Ni siquiera los piadosos escapan a esas realidades. Por ejemplo, el justo Job perdió todo lo que tenía en un día por un ataque satánico. Al hombre de nuestra historia le tocó no solo morir en pobreza, sino incluso dejando deudas para su familia. La cuestión es que, después de su muerte, apareció el acreedor para cobrarse lo que debía a esta familia. Al no poder pagar, el acreedor estuvo a punto de hacer valer su derecho, anclado en la ley de Moisés, por la cual podía hacerse dueño de la vida y servicio del deudor, como de sus hijos, como parte de pago. Esto lo encontramos en el Pentateuco, por ejemplo, en Éxodo 21, 2 al 4, Deuteronomio 15, 12 al 18. Pero la ley también contemplaba su libertad. Los hebreos que cayeran en esclavitud por tales razones tenían que ser liberados en el año del jubileo. Así lo escribe Moisés en Levítico 25, 39 al 40. Por la ley también se establecía que nadie se debía aprovechar de los necesitados. Deuteronomio 15, 1 al 18. Lo que evidentemente era realidad de nuestra historia. O sea, allí había una persona impía que hacía valer derechos que no le correspondían. Este relato nos muestra la triste realidad del pueblo de Dios, que al abandonarlo generalmente también caía con toda la fuerza en la injusticia social y desaparecía prácticamente toda ayuda misericordiosa. La lección que podemos aprender acá es que cuando se deja a Dios de lado, desaparece el amor y la misericordia para los necesitados. Incluso se puede llegar al extremo opuesto, como lo vemos ilustrado en esta historia. Esta mujer, en su desesperación, corrió a buscar ayuda en el nombre de Dios, el profeta Eliseo. ¿A dónde acudimos nosotros cuando nos encontramos en necesidad, en angustia, en desesperación? ¿Acudimos también al hombre de Dios, por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál tu dolor? ¿Cuál tu necesidad? ¿Cuál tu pérdida? Acude al Señor. Él no te echará. Dios te bendiga.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Amigos, la alabanza y la adoración a Dios nos ayudan a estar en comunión con Él. ¿Cómo están nuestros corazones al presentarnos a consultarle sobre nuestras vidas? Estos reyes no merecían una acción divina.
Por otro lado, ¿estamos dispuestos a consagrar nuestros dispositivos y oídos como instrumentos de edificación? ¿Tenemos conciencia del efecto de la alabanza y adoración?
Además, ¿estamos dispuestos a obedecer lo que Dios promete y contesta a nuestra búsqueda? Muchas preguntas para meditar, por eso nos despedimos por hoy y esperamos reencontrarles en la próxima oportunidad.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.